La cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Suena un poco la sintonía. ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo 71 de Estos Fútbol. Hola, Richie Esquilas. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola.
¿Qué tal, Edu? Muy buenas.
Bien. ¿Todo bien?
Todo bien.
Sí.
71 ya, madre mía, cómo pasa el tiempo.
Sería un capítulo de sonrisas y lágrimas, diría yo.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Buen final de temporada el que vimos el otro día en tiempo de juego. La verdad es que emocionante. Y de ahí va a salir el primer sonido del capítulo de hoy, si te parece.
¡Sí! ¡Final de juego! ¡Final en el Estadio Municipal de Balaídos! ¡El Celta se queda en primera!
Desciende el Zaragoza, desciende el Mallorca.
¡Se acabó el partido! El Depor,
la Real a la Champions.
La Real Sociedad, ahí están, son equipo de Liga de Campeones. El Depor es equipo de segunda división.
Volveremos con un equipo joven, con un equipo de futuro, con un equipo canterán, ese futuro deportivo, e ilusionante, bonito, y seguro que todo que ese proyecto enganchará, así espero, a muchísima gente.
Así sonaba al final de la Liga en Primera División el pasado fin de semana en tiempo de juego. Hola, Santi Peón, La Coruña, muy buenas.
Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo primero de todo, enhorabuena por tu Celta, ¿eh?
Pues sí, bueno, muchas gracias, porque oye, por lo menos, la verdad es que en ese montaje que habéis hecho para empezar el programa de hoy, es una tragedia que tengamos que estar los dos gallegos ahí jugándonos en descenso. Nos hubiese gustado egoístamente que los dos hubiesen quedado en Primera División, sabíamos de antemano que lo único que podía ocurrir, que sería tremendamente negativo, es que bajasen los dos. Al final el que se quedó el Celta, bueno, pues por supuesto, pues más que merecido para el equipo vigués, que el año que viene volverá a estar entre los grandes. Y esperemos que pronto también lo haga el Deportivo, que va a tener que volver a jugar la próxima temporada en segunda.
Escuchábamos ahora a Fernando Vázquez, el técnico del Depor, que decía que el futuro pasa por un equipo joven.
No queda otra, Edu, porque hay que tener en cuenta la situación económica que venimos contando durante toda la temporada. Ha sido un año, aquí en Coruña, la verdad es que muy convulso, con la entrada del Depor en concurso de acreedores, más allá del tema deportivo, ¿no? El tema económico, si ya viene estando con muchísimos problemas durante los últimos años, hoy ha sido, o mejor dicho, esta temporada ha sido ya prácticamente la hecatombe para un Depor que necesitaba mantenerse para ir precisamente pues manteniendo ese nivel económico dentro de unas medidas más o menos normales. Y evidentemente el descenso, lo reconocía el propio presidente Lendoiro en la zona mixta de Riazor después del descenso del pasado sábado, pues que va a ser todavía, si cabe, más problemático que el de hace dos temporadas. Pero evidentemente, pues ahora lo que queda es afrontar la temporada y el futuro con el mayor optimismo posible, pero que nadie se piense que el Depor va a hacer una plantilla como la que mantuvo pues precisamente la temporada que consiguió el retorno a Primera División. En aquel momento recordamos que estaban los Coloto, los Guardado, los Ricky, los Valerón, los Manuel Pablo. En esta temporada no va a ocurrir lo mismo.
Y a la baja de Valerón, Santi, también la de Ricky esta mañana.
Exactamente, porque esta misma mañana pues nos ha convocado el gabinete de prensa del Deportivo a la sala de prensa del Estadio Municipal de Riazor, y allí aparecía Ricky, que daba una rueda de prensa en la que entre lágrimas pues se despedía de toda la afición del Deportivo, diciendo que había pasado 17 años magnífico, que su corazón se marchaba a pesar de que seguía siendo blanquiazul y que evidentemente tenía que mirar un poquito por él, por el tema económico, que el Depor está atravesando muchos problemas. Y ha venido a repetir un poco el mensaje que mandaba ya Juan Carlos Valerón el sábado cuando también se despedía de la afición del Depor. Y es que han sido tres años de muchísimo desgaste. La relación con el presidente Lendoiro ya no es la misma que tiempo atrás. Eso también pues ha traído bastantes problemas para los futbolistas. Y al final todo deriva, chicos, pues que futbolistas tan importantes como Valerón, a pesar de sus 37 años, lo que le ha dado este Depor, o Ricky, que ha ido sin duda de menos a más en los 7 años que ha vestido la elástica del Depor, pues al final decidan abandonar el barco en un momento pues especialmente delicado para el Depor.
Un abrazo, Santi.
Un abrazo para todos, adiós.
Gracias. De La Coruña, Mallorca, Luis Ángel Tribés, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, compañeros, ¿cómo estáis?
Por decir algo, ¿no?
Sí, por decir algo.
Por deciros algo, porque aquí, mira, han pasado tres días desde que el Mallorca descendiera, y aquí la gente todavía no se ha hecho la idea. Se está empezando a hacer ahora, a los jugadores les ha costado un mundo conciliar eso en estos tres días, porque yo estaba escuchando al Depor y decía, no, claro, el año pasado estuvo en segunda, tal, claro, tú piensas, la última vez que estuvo en segunda el Mallorca fue en la temporada 96-97, y de eso hace casi, iba a ser este año 17 años si se hubiera quedado el Mallorca en primera, pero no, ha perdido una categoría en la que había militado de manera consecutiva 16 años, en la que había estado jugando Champions League, de hecho fue la primera participación en el Estadio Somos, ganó una Copa del Rey, una Supercopa de España, disputó finales de Copa del Rey como aquella mítica de la 97-98 contra el Barcelona. En definitiva, que aquí la gente todavía no se ha hecho la idea de lo que es un descenso, de lo que es el descenso del Mallorca. Hubo muchísimos incidentes después del partido y estamos aquí, yo os iba a decir, bueno, pues ya tenemos entrenador, pues no, estamos aquí con la duda de saber qué va a pasar con Gregorio Manzano. ¿Va a seguir, no va a seguir? Se reunió ayer y se ha vuelto a reunir esta mañana con Lorenzo Serra Ferrer. La idea del técnico está muy clara, os comento. Él quiere seguir porque se ha marcado como reto personal el de volver el equipo a primera, pero hay un problema. Si a Manzano tú le dices, bueno, sí, puedes seguir, él ha dicho que lo económico no va a ser problema, porque él ya tiene el recorrido y aparte forma parte de la historia del Mallorca. El económico no va a ser problema, el problema va a venir cuando le digas a Manzano, bueno, pues vas a disponer de un equipo así, y él te va a decir, pues con este equipo que a lo mejor no me da garantía de estar peleando por el ascenso, yo no me quiero arriesgar a tener otro borrón en mi carrera. Y el otro problema, evidentemente, es dar salida a jugadores que tienen fichas altísimas y con la reducción de presupuesto del Mallorca en segunda, como os podéis imaginar, los Giovanni Dos Santos, incluso Alejandro Alfaro, si me apuras, Tomás Pina, pues a lo mejor no tienen cabida. Tomás Pina es un jugador que se quiere quedar, Alejandro Alfaro también se quiere quedar, pero por ahí pasa que Tomás Pina ha hecho una buena temporada, se puede hacer cajas con él, y que el sueldo de Alfaro, que estamos hablando de que quizás son 1 millón de euros, pues en segunda, como os podéis imaginar, es completamente inasumible.
Lo de Carreras y Rubi, ¿cómo está?
Bueno, pues estamos ahí, está ahí en el momento de saber que Manzano le diga, pues oye, me parece bien el proyecto, me quiero quedar, quiero subir. Y Rubí y Carreras están en la recámara. Sobre todo te diría más Rubí que Carreras, porque Rubí es un técnico que le gusta mucho a Lorenzo Serra Ferrer, lo que evidentemente estamos hablando de un equipo o de un entrenador que se va a meter de lleno en un playoff de ascenso, y el Mallorca ahora mismo lo que necesita es encontrar un técnico que quizá, pues no te digo mañana mismo, pero en el mismo momento en que Manzano diera una negativa, pues dijesen, pues señores, no es Manzano, pero es este técnico. El Mallorca necesita tener la plantilla y tener todo confeccionado para la segunda división en el menor tiempo posible. Y si estamos hablando de Rubia, habría que esperar todavía un poquito más. Y eso es algo que ya te digo yo que no puede esperar la afición del Mallorca. Y aparte hay que añadir otra cosa, aparte de lo deportivo. Vosotros habéis visto las peleas que ha habido este año en el Mallorca en el Consejo de Administración, ¿no? Pues con el Mallorca en segunda, con un descenso en el que el culpable, digamos, todos señalan a Serra Ferrer, no os podéis imaginar la que se puede liar aquí.
Oye, Luis Ángel, que han pasado por aquí compañeros como Silvio Ortiz, Carlos Cuenca, Germán Dobarro, Marco Antonio Sande, no mordemos, los del fútbol modesto no mordemos, así que te trataremos bien,
Sí, hombre, sí, además esto, ya te digo, era una cosa que lo veníamos contando durante toda esta temporada, que era una cosa que se estaba mascando, que la gente lo tenía que haber asumido, y han sido muchos años en segunda. No hemos trabajado en segunda, pero sí nos acordamos de lo que es la segunda división, y quieras o no, incluso decían, oye, pues a lo mejor incluso viendo los equipos que pueden subir, viendo los equipos que van a bajar, a nadie le gustó un descenso, pero desde luego que la segunda división, el fútbol modesto que lo llamáis vosotros, que para mí no lo es tan bonito como el de primera división, desde luego que va a estar bonito también.
Un abrazo, Luis Ángel.
Un abrazo.
Mucha suerte. Vámonos a Zaragoza, el último equipo que bajó a segunda división fue el conjunto Maño. Jesús Zamora, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, por un lado lo sentimos mucho, pero por otro lado, bienvenido.
¿Por qué?
Hombre, pues que Zaragoza va a estar en segunda división, es una lástima, pero como lo que decíamos a Luis Ángel, Jesús, nosotros los de fútbol modesto no mordemos y lo vamos a pasar muy bien.
Ya, pero imagínate la gracia que le hace eso a una afición como la de Zaragoza, que es el segundo descenso en 5 años de los 7 que lleva Agapito, o sea que es el fracaso anunciado de un Agapito Iglesias que desde que llegó lo está haciendo todo fatal, y a pesar de los intentos, de las manifestaciones de protesta, de los deseos de la afición de que se vaya, pues no se va, y bueno, ahí está, y ese creo que es el gran problema y lo que amenaza verdaderamente el futuro del Real Zaragoza. Claro, ahora mismo preguntarse el futuro inmediato. Todo pasa por volver a subir en un año. El Zaragoza, en las 4 últimas ocasiones que ha bajado a segunda, ha subido a la primera. Y este año yo creo que es el momento más crítico de todos los descensos que ha habido, es el que se produce en una situación económica más complicada y por lo tanto lo que haría más grave estar más de un año. Si un año ya es doloroso y ya los descensos anteriores han supuesto considerables problemas económicos, pues este año ni os cuento, en medio de un proceso de pagos, porque el Zaragoza entró en concurso de acreedores hace 2 años, salió 12 meses después, es decir, hace un año, pero claro, eso supone un proceso de pagos en 8 años que si no los cumples supone la liquidación del club. Y esto, de momento, estar un año, ya digo que no sería tampoco excesivamente grave porque, para empezar, hay un periodo de carencia de pagos hasta 3 años, o sea que por lo menos el primer año dejas de pagar. Claro, si estás más de 3 años ya el problema es enorme porque el máximo de carencia de los pagos son 3 años. Y luego está la ayuda al descenso, que el Zaragoza puede cobrar una cantidad cercana a los 10 millones de euros, que eso está muy bien para salvar por lo menos un año. Pero claro, ¿quién garantiza que subes el próximo año? Ya tenemos ahí a Mallorca, Depor, Sporting de Gijón, los equipos canarios, en fin, que no va a ser fácil de ascenso ni muchísimo menos, y esa es la preocupación que hay en Zaragoza. Surgen voces en el sentido de que quieren, no ya que se vaya Agapito, que lo pide toda la ciudad desde hace tiempo, sino ofertas, incluso ha habido alguna en las últimas horas, anuncios de posibilidades de buscar fórmulas para que Agapito se vaya, pero a todos nos da la sensación de que por un oído le entra y por otro le sale, que se ríe de todo, que él va a seguir ahí, y que en cuanto a otros cargos, pues el parapeto que él ha puesto, porque él se fue de Zaragoza, está más en Madrid que en Zaragoza, dijo que daba el paso atrás para evitar polémicas, pero la polémica sigue estando ahí porque Agapito es el que manda, Agapito es el que decide, y aunque haya puesto un paraguas como Fernando Molinos, pues Molinos no ha pintado absolutamente nada. Ahora Molinos anuncia que seguramente seguirá, que si se hubiera mantenido la categoría se hubiera ido, pero no quiere dejar al equipo en segunda y tiene la sensación de que se ha llevado un dinero que le ha pagado muy bien a Agapito por no hacer prácticamente nada, y por eso Molinos todo apunta que va a continuar. Y en cuanto al entrenador, pues Jiménez no va a seguir. Él mismo ya viene diciendo que el Zaragoza es un club que desgasta mucho, y aunque hubiera conseguido la salvación tampoco hubiera continuado. El tema ahora es económico. Él tiene firmados 2 años más y vamos a ver quién da el primer paso, porque si Jiménez dice que se va, tiene que pagar Jiménez. Si el Zaragoza le echa, tiene que pagar el Zaragoza. Yo creo que tienen que ponerse de acuerdo, que se producirá ese acuerdo entre las dos partes para que Jiménez deje el club, porque obviamente después de este descenso no puede continuar.
Un abrazo, Jesús.
Un abrazo.
Toca hablar de más descensos.
El vestuario pues está derrotado, ¿no? O sea, es que no tiene comentario. O sea, el equipo están abatidos, están hundidos, están destrozados, y bueno, pues ahora mismo como si no hubiera nadie, ¿no? El vestuario está sentado, no se han desvestido, están, bueno, pues en una situación pues de desánimo total.
Seguimos confiando. El año pasado recordaréis que en la segunda división, en el último minuto, aquel gol fantástico en el Madrigal proporcionó el descenso directo del Villarreal y aquella carambola que descendió el Villarreal B, recordaréis. Uh-huh. Y bueno, y ahora nosotros posiblemente pudiera jurídicamente suscitar algún tema que nos podría beneficiar. Nuestra obligación es ganar y soñar con el partido de Huelva, ¿no?
Hay que llegar hasta el final ya por todo, por dignidad, por nuestra gente, por el escudo, y tratar de lo que no hemos sido capaces de conseguir y hemos fracasado en el campo, pues quedar lo más arriba posible para ver si por otros derroteros el equipo consigue salir en segunda.
los entrenadores de Racing, Huesca y Murcia por este orden analizando el descenso a Segunda B, pero cuidado con la noticia que llega de Guadalajara. Hola, Ernesto Morán, Guadalajara, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
La Liga ha comunicado que el conjunto de Terrazas está descendido.
Sí, y por esos sonidos que hemos escuchado de entrenador de Racing y Huesca, también se lo había comunicado antes a estos equipos, ¿eh? Nos constaba que la Liga ya había filtrado, que ya le había comunicado al Deportivo Guadalajara que quedase lo más arriba posible, es decir, esa posición decimonovena por el posible descenso administrativo. Ya se lo ha comunicado, ya lo sabe el club presidido por Germán Retuerta. Eso sí, puede haber una posibilidad de recurso ante la propia Liga, el propio comité de disciplina, posteriormente también un comité español de disciplina deportiva y posteriormente también el juzgado. Pero lo que es oficial, que se lo ha comunicado a la Liga, que el Deportivo Guadalajara desciende de categoría.
Para que el oyente se ponga en situación, todo pasa por la ampliación de capital.
Sí, la del pasado verano, lo hemos comentado en más de una ocasión, había que ampliar capital, 2,9 millones de euros. Eso es lo que exige la Liga de Fútbol Profesional, esa transformación en Sociedad Anónima Deportiva. El club ya lo hizo en 1998, pero no había hecho esa ampliación de capital, lo tenía que hacer el pasado verano, y ahí es donde surgió la querella de la Liga contra el presidente del club, contra Germán Retuerta, porque según esta querella y según la propia Liga de Fútbol Profesional, no está ese dinero allí. Como bien nos han comentado algunos de los compañeros de emisoras nacionales, esto es un metesaca, ¿no? Metes el dinero y lo sacas rápidamente, y realmente en esa ampliación de capital no están esos 2,9 millones de euros. Eso es uno de los requisitos imprescindibles que tiene la Liga de Fútbol Profesional para participar en su competición. No se hizo. Posteriormente se abrió un expediente administrativo por parte de la Liga de Fútbol Profesional, donde la máxima sanción era el descenso de categoría, cosa que ha aplicado a falta de una jornada para el final.
Oye, Ernesto, ¿cómo se lo han tomado en el club esa decisión?
Pues realmente el Deportivo Guadalajara no ha comunicado todavía nada. Sí que es verdad que hemos podido hablar con ellos, han dicho que están tranquilos, están confiados de cómo han hecho las cosas, van a defenderse hasta el final, hasta los juzgados, han dicho si fuera preciso. Sí que es verdad que era un secreto a voces, pero no lo había confirmado nunca la Liga de Fútbol Profesional. Nos lo ha comunicado en el día de hoy, lo hemos conocido todos, al club se lo había comentado ya hace unos días, y los que sí que nos hemos quedado helados, patidifusos y demás objetivos, es la afición, los medios de comunicación y sobre todo los vecinos que viven aquí en Guadalajara.
Ahora toca recurrir, pero lo que dices tú, que no pinta nada bien.
No pinta nada bien, sobre todo porque ya lo ha comunicado al resto de los clubes que se están jugando el descenso de categoría, y no creo yo, y eso también se cree mucho en Guadalajara, no se va a tirar la Liga de Fútbol Profesional, no se va a tirar a la piscina sin tener pruebas suficientes y sin tener sobre todo los hechos contantes y sonantes para poder descender de categoría. Esto es muy difícil de levantarlo, no queda otra que presentar los recursos correspondientes, pero si hubiesen hecho las cosas bien en esa transformación de capital, o incluso cuando salió el tema de la querella, todo esto se hubiera solucionado. No se ha solucionado, hemos llegado a este extremo, y al final estamos en la normativa y estamos en las reglas de la Liga de Fútbol Profesional. Si las cumples, puedes participar en ella; si no las cumples, no puedes participar en ella.
Gracias, Ernesto.
Un abrazo.
Un abrazo. Todo esto hace que Huesca, Racing y Murcia puedan salvarse en la última jornada. Gerardo Sisniega, Santander, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy atentos a la noticia que contaba Ernesto.
Sí, evidentemente aquí pues hoy es la noticia del día, ¿no? El Racing prácticamente había certificado su descenso el pasado domingo después de el empate frente a la Ponferradina y sobre todo la victoria del Mirandés. Se habían perdido las esperanzas y sobre todo ahora mismo, sobre todo los aficionados están tirando de los pelos, porque el Racing hasta esa jornada, después de o antes de ese empate frente a la Ponferradina, era el cuarto por la cola, y por tanto, en caso de un ascenso administrativo, un descenso administrativo, que era lo que aquí también se esperaba, hubiese sido el primer candidato para permanecer en segunda división. Pero es que el otro día el empate en Ponferrada y las victorias de Murcia y de Huesca hacen que ahora mismo el Racing sea penúltimo y que por tanto ahora mismo sea el que menos posibilidades tiene de acceder a ese puesto que puede dejar libre el Guadalajara, porque no depende de sí mismo y porque una victoria este fin de semana, la última jornada, tanto de Murcia como de Huesca, le aleja de esa posibilidad. Así que hoy aquí la noticia ha sentado pues francamente mal, porque lo cierto es que especialmente los aficionados se están tirando de los pelos después de que el Racing desaprovechase un 0-2 en Ponferrada, porque una victoria allí en la ciudad leonesa hubiese garantizado prácticamente seguro la continuidad del equipo la próxima temporada en segunda división, ¿no?
Fíjate tú, Gerardo, lo que son las cosas de haber conseguido la victoria el pasado fin de semana.
Claro, y además es que el equipo ganaba 0-2 y de hecho Alejandro Menéndez había repetido durante las últimas semanas que ese era el objetivo. Una vez que la permanencia directa se había puesto muy complicada porque el Mirandés estaba muy fuerte y no estaba perdiendo puntos, tanto el club y especialmente el entrenador habían incidido en que era importante acabar cuartos por la cola, porque este año Javier Tebas ya había anunciado que podía haber noticias en el final de temporada con descensos administrativos, y la verdad es que el otro día el equipo ganaba 0-2, tenía el partido muy controlado, pudo haber ganado prácticamente por goleada, y sin embargo en los últimos minutos, después de conocer que el Mirandés estaba ganando a domicilio, pues el equipo se dejó de llevar, le acabaron empatando, y ya te digo, ese empate y las victorias del Huesca y del Murcia han hecho que ahora mismo el Racing esté por detrás de ellos y que lo tenga francamente pues muy muy complicado de cara a la próxima temporada, ¿no? Pero bueno, el equipo va a intentar ganar en la última jornada al Hércules y va a intentar rezar para que tanto Huesca como Murcia puedan pinchar y esa plaza de Guadalajara pueda quedarse aquí en Santander, ¿no?
Gracias, Gerardo, un abrazo.
Un abrazo fuerte, compañeros.
Hola, Vicente Luis Canovas, Murcia, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
El partido contra Las Palmas se convierte en una final.
Sí, yo creo que esto era algo previsible desde que hace yo, no sé, muchos meses. Paco González lo adelantó ya en un tiempo de juego y diciendo lo que podía pasar, lo que iba a pasar más o menos. Yo creo que se ha hecho oficial hoy. Lo curioso es que se hace oficial antes de la disputa de la última jornada. En fin, eso hace que el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas, que podía ser un partido para especular qué pasaría con el 19º en la segunda división, pues se convierta en un partido vital para el Real Murcia, pero también lo es para la Unión Deportiva Las Palmas. Es el único partido de esos tres en los que hay algo en juego para los dos rivales, me refiero, porque si el Murcia gana, tendría que esperar a lo que haga el Huesca y a lo que haga el Racing. Hombre, si el Murcia gana, no tiene que esperar a lo que haga el Racing, pero es que a su vez la Unión Deportiva Las Palmas también tiene que ganar su partido para poder asegurarse el disputar los playoffs o la fase de ascenso a primera división. Por tanto, se convierte en el único partido en los que los dos rivales se juegan algo. Es una situación similar a la que el Real Murcia tuvo hace tres temporadas cuando acabó con el equipo en la segunda división B. Jugaba ante el Girona y era el único partido en el que los dos equipos se jugaban algo. El que ganara se salvaba. Bueno, al Murcia solo le valía ganar. Y en aquella ocasión al conjunto del Girona le valía el empate y la victoria. Pues se produjo el empate, el Murcia descendió y ganaron todos los demás. Bueno, pues eso ha hecho renacer un poquito las esperanzas para el partido del sábado, que viene cargado, venía cargado, no sé si esto va a cambiar o no la previsión de acontecimientos, de manifestaciones en los alrededores del estadio de los aficionados, pidiendo la marcha de los dueños del club. No sé si esto cambiará o no en algo el panorama de cara a las horas previas de ese partido del domingo, del sábado. No ha dado tiempo a la afición a pronunciarse, no era muy incrédula la afición en torno a este aspecto, pero yo creo que desde hoy pues la situación cambia un poquito, ¿no?
¿Cómo ha acabado el tema de las sospechas del partido del Hércules precisamente contra el Murcia?
Habría que tener las mismas sospechas que el partido entre el Córdoba y el Mirandés, o las mismas que el Huesca ante el Jerez. Yo creo que son las mismas, ¿no? Sí. Se podía sospechar en todos los partidos en la jornada del pasado fin de semana. Yo no entiendo por qué se puso solo en el punto de mira el partido del Murcia y no se puso otros partidos. Es algo que no se entiende, y menos que lo haga el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Molestó mucho y a la afición del Real Murcia y al Real Murcia en concreto, ¿no?
Se nos va el portero a Levante.
Sí, yo creo que es algo que
ya hablaba
con los compañeros de Copa Valencia hace algunas semanas, que si va al Levante por esta temporada Javi Jiménez, creo que hace un gran fichaje el conjunto del Levante. Ha sido el mejor para mí durante la temporada del Real Murcia. No quiso ya en diciembre firmar la ampliación del contrato porque él quería jugar en primera división, y creo que es una buena plaza para jugar en primera división en Levante. Creo que hace un muy buen fichaje el conjunto valenciano con Javi Jiménez. Se ha conocido ya más oficialmente en el día de hoy, pero es algo que todos prevíamos desde hace algunas semanas, aunque el jugador hace mucho tiempo que no se ha pronunciado ni ha querido hablar públicamente sobre su salida, ¿no?
Un abrazo, Vicente, gracias.
Otro para vosotros.
Y otro que se aferra a la permanencia es el Huesca. Pese a ganar 3-1 al Jerez, ha descendido tras la victoria del Mirandés en Córdoba. Hola, Pablo Barrantes, Huesca, muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes.
Otro equipo que se abona a la noticia del Guadalajara.
Bueno, ahora está en la pole, de hecho, porque es el que sería el mayor beneficiado después de ese descenso. A mí lo que me sorprende es lo que comenta el compañero de Santander, que el Racing bajara los brazos al ver que el Mirandés estaba ganando en Córdoba. Es como si no supieran o no se creyeran esa opción real que existía del descenso del Guadalajara. El Huesca lo sabía, de hecho, de ahí las celebraciones, quizá algo exageradas, bien es cierto, de los jugadores al acabar el partido, que era paradójico. El equipo descendía matemáticamente, pero se celebraba como si fuera un ascenso. De hecho, ha sido bastante criticado el técnico Jorge D'Alessandro, que reaccionó de esa forma bastante efusiva. Se han vivido momentos surrealistas en Huesca, porque a partir de esas celebraciones, la directiva se da cuenta del error, porque no es oficial, no era oficial todavía lo del Guadalajara, dan un paso atrás y se han vivido situaciones tan raras como las de hoy mismo, donde todavía no se había anunciado, va a rueda de prensa el central David Rivas, la jefa de prensa prohíbe a los periodistas preguntar por esa hipotética cuarta plaza, no nos dejan preguntar por ello, así que es una zozobra de rueda de prensa diciendo qué mal lo hemos hecho este año, hemos descendido, nos lo merecemos, etcétera, etcétera, mientras el club fleta autocares para Huelva, lo cual no tenía ningún sentido. Vamos a ver, si está David Rivas diciendo que ha sido una lástima, que el equipo está descendido, etcétera, etcétera, ¿cómo el club fleta autocares para que se recorran los seguidores del Huesca España de norte a sur, que son creo que 1000 kilómetros, y ver un intrascendente, entre comillas, Huelva, Sociedad Deportiva Huesca? No tenía sentido. Luego, claro, a las 3 ya conocimos la noticia del Guadalajara y ya se puede disimular, pero vamos, lo que estamos viviendo en Huesca en las últimas horas es para hacer un libro.
¿Cómo está la plantilla para ese viaje a Huelva? Porque es cierto que el Huesca parte por la pole position, como bien dices, Pablo, pero el hecho de jugar a lo mejor fuera de casa es un hándicap.
Bueno, en principio no debería ser así, ¿no? Porque el Recre no se juega nada. Para la Sociedad Deportiva de Huesca se le ha abierto pues la vida, ¿no? El mundo tiene la posibilidad de quedarse un año más. Sería el sexto consecutivo en la Liga Adelante y además Jorge Alessandro no tiene bajas. Últimamente ha encadenado victorias. Parece que le ha costado mucho al hispano-argentino dar con la tecla, pero la ha dado con un Huesca bastante ofensivo que crea ocasiones y que crea gol y que tiene gol. Y entonces el optimismo se ha desbordado. Bueno, en Huesca no se habla de otra cosa. Las redes sociales echan humo y de ver a un Huesca en segunda B a aquí, que hay mucha rivalidad, ver que el año que viene va a haber un derbi con el Real Zaragoza, que eso es lo que más ilusiona, que el año que viene el Huesca va a la Romareda.
Es verdad. Ya se vio ese partido hace cosa de 2 o 3 años.
5, sí. Cinco. Cuando el primer año del Huesca en segunda coincidió con ese descenso del Real Zaragoza. Y bueno, se vieron dos partidos espectaculares. Solo deciros que Huesca tiene 45.000 habitantes, 5.000 de ellos estuvieron en la Romareda. Fue pues la conquista, ¿no?, de Aragón, aquí se llamó.
Un abrazo, Pablo, gracias.
Un abrazo fuerte.
Seguimos con la Liga Adelante.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/estoesfutbol. La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Dejamos el descenso, le ponemos un poco de color a la Liga Adelante con un auténtico partidazo. Hola, Fernando Soriano, Almería, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
¿Descansando un poquito?
Sí, bueno.
Recién descansado.
Eso es. Así estamos ahora con mucho calor aquí en Almería y bueno, hay que intentar descansar al máximo y hidratarse mucho para la final que tenemos el sábado, ¿no?
Eso te iba a decir, una final se juega en el Madrigal.
Sí. A ver, partimos un poco con desventaja, ¿no? Porque de los tres resultados, dos les dan ganadores a ellos, están en su campo también, sabemos el equipo y la calidad de sus jugadores. Pero bueno, estamos con ilusión, llegamos en un buen momento, al igual que ellos, y vamos a pelear, ¿no? A ver si somos capaces de ponerlo difícil y si podemos, pues lo cabe, intentar ganarlo.
Oye, Fernando, una persona como tú con experiencia, que no veterano, lo quiero dejar claro, ¿cómo se afronta ese tipo de encuentros? Es decir, sabiendo que vas a jugar los playoffs sí o sí, pero que una victoria te da el pase a la primera división.
Sí, bueno, a ver, se intenta llevar con la mayor normalidad posible, ¿no? Más que nada para que no te altere mucho tu ritmo cardíaco y que no te influya mucho en el juego, ¿no?, del sábado. Y luego, pues bueno, es complicado, como dices, porque es que te estás jugando la vida el sábado y es que el miércoles empieza otra final en caso de no ganarla, ¿no? Es cierto que también los tres equipos que están quinto, sexto y séptimo que se van a jugar en esas posiciones también van a tener que pelear sus partidos, ¿no? Pero más beneficiado en el sentido es el Girona, que ya tiene hecho su pase al playoff. Pero que duda cabe que, bueno, que tú tienes que jugarte un... Si al final llegas al último partido del playoff, son cuatro finales que dijéramos, una quinta final en 15 días. Al final el trabajo físico y mental, pues supongo que queda mella, ¿no?
Oye, ¿el equipo está mentalizado por si en el hipotético caso de que no se consiga el ascenso jugar unos playoffs?
Sí, yo creo que somos muy conscientes, ¿no? De la dificultad que entraña el partido en Villarreal. Sabemos el club, el equipo, el prestigio, el campo, a todo lo que nos vamos a enfrentar. Y somos conscientes de que es factible que se puede no ganar, ¿no? Y ante eso, pues estamos sumamente preparados para afrontar de las mejores maneras posibles el playoff, que lo acabe, que en principio pensamos o confiamos en hacerlo bien, intentar dar la sorpresa. Pero que duda cabe que el trabajo físico de todo este último mes va enfocado a que tengamos que estar 15 días más. Que duda cabe que si se puede reducir, pues muchísimo mejor, ¿no? Pero estamos preparados para ello.
Hombre, eres uno de los veteranos de la Liga Adelante. Tú ya sabes lo que es subir de categoría, que no te viene nuevo.
Sí, bueno, lo he hecho ya tres veces y, bueno, pues ojalá no se pueda volver a repetir porque mi experiencia me dice que los partidos, o sea, los ascensos son preciosos, ¿no? Creo que también hay una Copa del Rey y, bueno, tuve la mala fortuna en ese momento de que hubo un grave atentado en España y que se censuraron todo tipo de celebración. Pero lo que he vivido y lo que me han hecho sentir las aficiones en esos ascensos, pues que duda cabe que ha sido lo más bonito que he podido vivir en el fútbol, ¿no?
Yo diría que llegáis los dos en el mejor momento de la temporada, tanto Almería como Villarreal.
Sí, sí. Sobre todo, a ver, nosotros llevamos cinco partidos seguidos ganando, que no lo hemos tenido toda la temporada. Pero creo que mejor el Villarreal, ¿no? El Villarreal hubo un momento que nosotros hace, creo recordar, 14 jornadas o 13, le sacábamos 8 puntos de ventaja, ¿no? Ha sido capaz de recortarnos, incluso de ponerse por delante, y nosotros, pues por este buen final, hemos logrado recuperar y lograr empatar a puntos con ellos, ¿no? Nosotros estar prácticamente... la gente aquí nos veía fuera del playoff a dar un cambio. Es cierto que un cambio de, no sabría decirte de qué, pero el equipo se dio cuenta que tenía que bueno, tener más intensidad, más un plus que nos estaba faltando y lo hemos dado, ¿no? Y eso ha hecho pues que seamos capaces, pues mira, de estar en la última jornada dependiendo de nosotros mismos y con esa ilusión pues que nadie nos la va a quitar, ¿no?
El punto de inflexión lleva con la derrota después del Murcia. Dijisteis, oye, nos ponemos las pilas porque esto...
Sí, hay una reunión en la plantilla con el míster en el que, bueno, pues se abrió claro, no es que la reunión fuera que dijeras, bueno, que reunión, parece que ahí hemos descubierto América, ¿no? Y parece que... No, pero bueno, se dio el punto de vista de todos los jugadores, un poco nos concienciamos todos en hacer un esfuerzo. Y bueno, la verdad que salió muy bien, ¿no? Nos dio mucha confianza la victoria en Lugo, un partido muy, muy trabajado en el que nos encontramos a un rival que hace muy buen fútbol y el equipo a base de ese partido sí que fue a base de casta, ¿no? Sacarlo adelante, eso nos vino muy bien. Y a partir de ahí, pues bueno, el equipo fue para adelante, ¿no? Vino el Racing y luego ya vinieron los cuatro grandes, ¿no? Tuvimos la fortuna, entre comillas, del Elche que vino ascendido y que parece que fue más fácil, pero que va, nos costó muchísimo. Y luego, pues bueno, yo creo que hubo un partido en Alcorcón y el otro día, pues bueno, la victoria del otro día, que es cierto que el empate también nos hubiera dejado con las mismas opciones, pero que bueno, el otro día no fue un gran partido por nuestra parte, somos conscientes de ellos, también tuvimos una decisión arbitral en la que fuimos beneficiados y con todo eso, pues bueno, afrontamos esta final que yo creo que no es poco para nosotros, ¿no?
De esa victoria del fin de semana, la del Girona 2-1 con los dos goles de Charles, hablas de una acción, ese penalti a Acuña, ¿a ti qué te pareció?
A ver, en el campo, yo veo una jugada y que duda cabe que no trae duda, ¿no? Es un penalti, pues bueno, es cierto que hay una imagen que se ve desde la portería que obviamente el árbitro tiene un jugador delante y hay una posición en la que nuestro compañero parece que no llega a tocar el balón, ¿no? Pero sí que se queda muy cerca de tocar el balón, al árbitro yo creo que eso le perjudica un poco, le engaña un poco en la situación y lo ve diferente. Y bueno, pues son lances que pasan, ¿no? Al final, ¿qué te voy a poder decir de eso? Pues muchas veces te ayuda, no te benefician esos errores, otras veces te perjudican y bueno, en este caso es cierto que no vamos a negarnos que salimos beneficiados, ¿no? También veníamos precedidos de tres o cuatro minutos antes o cinco un penalti que protestamos dentro de su área con una mano y bueno, pero que duda cabe que la claridad de ese penalti, visto luego en televisión, no sí que pagarle las nuestras.
Oye, Fernando, aparte de todo esto de la gran trayectoria y sobre todo del gran tramo último de la temporada de Almería, hay que sumar tu faceta goleadora, ¿eh?
Bueno, somos un equipo y al final cada uno aporta lo que puede. Es cierto que yo en ese sentido este año, pues bueno, parece que he tenido más acierto, o me han llegado más los balones más fáciles y logro meterlas, ¿no? Al final es algo individual que sobre todo lo que hace es reforzar el grupo y sumar en lo colectivo. A mí nunca me gusta, pues bueno, ni alardear ni hablar de cifras individuales, porque ya te digo, ¿no? Es una cosa de un conjunto que al final, pues bueno, pues dice muchas cosas, ¿no? A mí yo me quedo con la cantidad de goles que llevamos, con lo bien que hemos ido haciendo, mejorando en defensa, no sé, una serie de cosas que hacen que el grupo pues sea cada vez más fuerte.
Oye, y a ti que te toca un poquito porque jugaste en el Zaragoza, sí. ¿Te ha afectado un poquito el descenso de Zaragoza o no?
Hombre, porque yo soy un maño, he jugado... Pues,
por eso.
3 años en el primer equipo y 10 en categorías inferiores, ¿no? Prácticamente allí me han enseñado todo lo que soy. Y claro que te afecta al final el club de tu niñez, donde yo siempre he vivido y lo he vivido como aficionado, pues te afecta y es triste ver la situación en la que se encuentra, ¿no? Institucional, deportiva ahora. Pero bueno, al final estas cosas se llega a este punto pues por una mala gestión, ¿no? Al final, pues bueno, está demostrando que han cometido errores y bueno, vamos a ver, ¿no?, si son capaces de reforzarse en estos años y intentar otra vez el ascenso que yo creo que un club como Zaragoza, por esa afición, por ese campo, se merecen estar en primera división, ¿no?
Estamos comentando con los compañeros que han descendido de primera división a segunda, que vaya temporada la que espera el año que viene. Estará el Mallorca, sí. Estará el Zaragoza, el Depor, también estará el Sporting.
Sporting, sí, Villarreal, sí. Almería, a lo mejor, uno de los dos. Yeah. estará Hércules, estará el Tenerife.
Sí, sí, que si nos ponemos a contar...
Estará el Alavés, que ha subido... Puede estar el Oviedo, o sea, puede haber una segunda división preciosa de equipos históricos con campos de verdad de primera, con mucho salero, y la verdad que puede estar muy bonita.
¿No te animas a quedarte, ¿no?
Pues ojalá no, ojalá la vea desde lejos y en televisión, pero bueno.
Es que como lo pintas tan bien...
Claro, digo, a lo mejor es mejor la segunda división que la primera, oye.
No, pero te digo la cosa, vamos, ¿no? Que, oiga, ya que viene no hay que pelear en principio por salvarse, porque es que te pones a mirar los equipos
ya.
Y son de prestigio y encima, pues bueno, tú dices, no, es que ha subido el Tenerife y el Alavés, pero es que yo creo que son dos equipos que van a hacer muy buena la plantilla, ¿no? Que hoy en día es que van con esa ilusión que siempre es un plus, igual cuando hacen esa primera... Los primeros años, pues tú, el hándicap ese de la ilusión de la ciudad, de los jugadores, es un plus que normalmente te sirve para dar algo más de ti y conseguir muchas veces la salvación.
Fernando Soriano, uno de los protagonistas el próximo sábado en el Estadio del Madrigal, en esa final de primera, se podría decir así, entre el Villarreal y Almería. Gracias, Fernando, un abrazo y mucha suerte.
Nada, a vosotros un placer.
Un abrazo. A ver cómo llega el Villarreal al partido. Hola, Juan Igual, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, compañero? Buenas tardes.
Lo decía ahora Fernando, no se le puede pedir más al partido. Además, está todo vendido. Rich y yo, te íbamos a pedir 2 invitaciones. Complicado.
Oye, que si queréis entrar, las intento buscar, ¿eh? Para vosotros yo creo que sí que hay, ¿eh? Pero como bien decía, para la gente que se quiera animar, tan solo quedan las 500 que va a sacar el club por ley, que tiene que sacar 500 el día del partido. Pero ayer, fijaos la fiebre que hay en Villarreal por el partido, la locura colectiva, que en apenas 5 horas se agotaron las 9.000 entradas que el Villarreal puso a la venta. Así que la gente, los 10.000 que fueron a Barcelona el otro día, la verdad es que ha supuesto que la afición del Villarreal cambie, ¿no? Que tenga otro espíritu en esta época en segunda división, que se anime mucho más y que anime a un equipo que está a puntito de otra vez regresar a la primera división. Lo más importante es eso, que se va a llenar el campo, y que en lo deportivo hay que destacar, compañeros, que Uche es la duda que tiene Martín. El otro día salió con una distensión en los isquios del partido ante el Barcelona, hombre muy importante para el esquema de Marcelino García Toral, pero que lo van a tener entre algodones toda la semana y va a ser seria duda para el encuentro del próximo domingo, finalísima para el Villarreal, ¿eh? Decía Marcelino cuando llegó al Villarreal que su objetivo era que el equipo tuviera opciones en la última jornada y va a llegar pues como quiere Marcelino, con muchas opciones, porque hay que recordar que el empate le vale y la victoria también.
Déjame, Juan, Edu, recordar a los oyentes que la idea nuestra del programa era tener a dos hombres de ese partido, a uno de la Almería, que le hemos tenido a Soriano, y a otro del Villarreal, pero bueno, pues tantas peticiones que ha tenido el club amarillo, pues han pedido que estuviese un protagonista con nosotros del conjunto del submarino amarillo.
Tiene muy concentrado Richie Martínez a sus futbolistas, ha echado hacia abajo muchas de las entrevistas, tienen muchos compromisos y por cierto también entrenan ahora, en apenas 15 minutos saltan al césped de la Ciudad Deportiva para entrenar el Villarreal, mañana también por la tarde, ya jueves y viernes por la mañana es la concentración, ¿no?, que quiere Martínez para sus futbolistas de cara a ese vital encuentro del próximo sábado.
¿Sería una decepción si no se logra el ascenso directo?
A mí me parece que sí, fíjate que este equipo por plantilla, por presupuesto, por instalaciones, por estructura del club, está hecho para estar en la primera división. Pierde muchísimo este equipo en segunda y el club como tal, Fernando Roig ya dijo el primer día que el objetivo no era otro que subir a la primera división, es prácticamente obligación, ¿no? Además hay un detalle, que es que el que caiga de esta eliminatoria, fijaos que moralmente cómo va a afrontar el playoff, porque a los tres días va a tener que jugar un playoff contra un equipo que va a llegar mucho mejor en lo anímico, ¿no? Así que me parece que el Villarreal lo va a dejar todo, se va a dejar la piel, lo va a tener todo en el partido para que no se escape este partido, esta finalísima, y entrar ya directamente en la primera división, porque el playoff sería, yo creo, un bajón no solo para la afición, sino también para los jugadores y para la directiva del Villarreal.
Hablando de lo anímico, Juan, yo creo que le afectaría más al Villarreal que a la Almería, fíjate tú, porque sí, yo creo que el Villarreal parte como favorito, el empate y sobre todo la victoria le vale, juega en casa, y el Almería va, pues bueno, pues que si consigue la victoria, pues mira qué bien, pero si no, sabe que tiene una segunda bala. Yo creo que en ese aspecto le va a afectar más al Villarreal, ¿eh?
Sí, yo creo que también, además hay un aspecto, no sé si le estoy dando un poco de ánimos a los aficionados de la Almería y al propio Almería, pero hay un aspecto, yo creo, entre comillas, favorable a la Almería, ¿no? Y es que estamos viendo que el Villarreal, si bien es cierto que está ganando los últimos partidos contra rivales directos en casa, como por ejemplo contra Girona, que le ganó, pero también está sufriendo muchísimo, ¿eh? En la época Marcelino se caracteriza porque en casa sufre muchísimo, tiene problemas para doblegar a los rivales, ¿no? Gana, termina ganando, sí es cierto, pero tiene mucho problema. Y el equipo de Marcelino es mucho más solvente, está mucho más cómodo fuera de casa, ¿eh? Los partidos fuera de casa yo le he visto al Villarreal mucho más cómodo, con más eficacia, sin esa presión de tener que dominar el partido, saliendo mucho a la contra y haciendo mucho daño, pero en casa la verdad está sacando los partidos, sufre el equipo, ¿no? Y tiene bajones, ¿eh? Tiene unos 15-20 minutos en todos los partidos en casa, que el rival la verdad es que le hace mucho daño, ¿eh? Y el Almería eso lo puede aprovechar el próximo sábado.
Así llega el Villarreal a esa cita finalísima contra el Almería. Un abrazo, Juan.
Otro para vosotros.
Todo sobre la Segunda División B en Esto es Fútbol.
Partido en Vitoria, el Deportivo Alavés es de segunda división.
Pero Tenerife es ya equipo de segunda.
Saludos a mis padres, que les hubiese encantado vivirlo, haberlo visto y no han podido.
Era el sonido de tiempo de juego de esos ascensos de Alavés y Tenerife después de ganar al Jaén y al Hospitalet. Sí, Jaén y Hospitalet. Hola, Guillermo García, Tenerife, muy buenas.
Hola, Edu, ¿qué tal? Pues buenas tardes.
Bueno, enhorabuena.
Gracias.
Vamos, Canario.
La verdad que estamos contentos y felices, no podemos decir otra cosa, ¿eh?
Vamos, Canario, lo que sufriste es la temporada pasada, ¿eh? Y esta...
Pues sí,
hay más relajada.
El año pasado nos tropezamos con un líder sólido, ¿te acuerdas que lo contábamos siempre todas las semanas con ese Real Madrid que de Casilla que iba disparado hacia la segunda división A? Y bueno, por lo menos en este grupo primero de la segunda división B, este año ha sido el Club Deportivo Tenerife el que ha asumido ese rol de líder en, bueno, pues en 37 de las 38 jornadas. Y por la vía rápida, que es lo que también se deseaba aquí en la isla el año pasado, es una eliminatoria que al final ha estado más igualada a lo que se preveía, ¿eh?, frente al Hospitalet, porque la verdad hay que reconocerlo. Edu me lo reconocía esta mañana que había visto el partido por la tele. Cuando en ese minuto 10 de la segunda parte llegó el gol de Sirio, muchos en Tenerife se temían lo peor para el final. El conjunto de Álvaro Cerebra fue capaz de aguantar esa media hora. Y como te digo, aquí en la isla solo hay felicidad, llevamos dos días de celebraciones con un montón de gente en la calle, con un montón de gente muy contenta por lo que ha ocurrido, y bueno, pues ahora ya afrontar esa eliminatoria de Campanés frente al Deportivo Alavés, otro equipo histórico del fútbol español.
¿Sufriste un poco?
Sí, la verdad que sufrimos un poquito, sobre todo en esa segunda parte, como te decía, después del gol de Sirio, pero hay que decir que el Club Deportivo Tenerife estuvo arropado por 1.500 incondicionales que llenaron varios vuelos para desplazarse hasta tierras catalanas y bueno, al final yo creo que es el justo premio a una temporada en la que el equipo ha trabajado muchísimo, ha hecho un magnífico trabajo desde el primero al último de todos sus profesionales en la plantilla del conjunto blanquiazul, y yo creo que Álvaro Cervera ha dado una tranquilidad enorme, un saber estar, un equilibrio, una columna vertebral a este proyecto. Recordarás, Edu, que el año pasado hasta tres veces cambiamos de entrenador. Por aquí tuvimos, bueno, pues Antonio Tapia, Andrés García Tebar, en fin, la verdad es que fue un baile de entrenadores toda la temporada, y este año, como te digo, pues Álvaro Cervera creo que le ha dado una idea de fútbol, ha calado muy bien en la isla. Hay que recordar que es un hombre que se crió además aquí en Tenerife y ha aterrizado, bueno, pues perfectamente, y la verdad que el trabajo impecable por parte de Álvaro Cervera y por parte de toda la plantilla del Club Deportivo Tenerife.
Hola, entrenador, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ahora sí, buenas tardes.
Y enhorabuena, por el ascenso.
Muchísimas gracias.
Mejor presentación no te puede hacer, Guillermo.
Sí, estaba escuchando, sí, muchas gracias también a él.
Un poco más y le des un susto a nuestro jefe de deportes. ¿Sufriste bastante, mister?
Sí sufrimos esa... Hasta el gol, la verdad que estuvo...
Ay, que tenemos problemas con la comunicación. Te decía, Álvaro, si sufriste bastante con ese partido, con la vuelta en Hospitalet, después del 1-0 el gol de Cirio.
¿Me escucháis bien?
Sí.
No sé si...
Ahora perfectamente.
Ah, vale, pues no me voy a mover mucho.
Vale, nos quedamos ahí.
Sí, no, decía que sí, que el Hospitalet jugó muy bien la eliminatoria. Es verdad que en el Heliodoro sufrió y tuvo la suerte de ese gol a última hora cuando las cosas estaban muy bien para nosotros, pero... Después del gol de ellos fueron mejores en el partido de vuelta. Fueron mejores que nosotros. Nosotros hasta el gol no estábamos pasando muchos apuros, pero en ningún momento estábamos cómodos en el campo. Y en cuanto nos metieron el gol, la última media hora sí sufrimos mucho. Sufrimos porque además teníamos que en cualquier momento nos podíamos quedar y además no íbamos a tener... Veíamos que no íbamos a tener reacción si nos marcaban el segundo. Entonces, bueno, sufrimos, pero al final lo conseguimos, que era lo importante. Tampoco era un día para hacer un partido bonito, sino era un día para rubricar lo que habíamos hecho durante todo el año, y creo que lo conseguimos.
Un ascenso de muchas emociones.
Sí, porque hay que vivir en esta isla para conocer lo que se vive aquí el fútbol y lo que se ha sufrido, por lo bueno que se ha vivido aquí durante mucho tiempo con este equipo y lo que quiere la gente, ¿no? Entonces, por lo menos salir de segunda B, y luego a partir de ahora, pues vamos a ver. Y yo creo que ahora la gente está contenta, que era lo que antes no estaba. Ahora por lo menos está contenta. Ya veremos a partir de ahora lo que somos capaces de hacer, pero había que salir segunda vez, que era muy complicado.
Mister, ahora a preparar el partido contra el Alavés, ¿no? La final, para ver quién es el mejor equipo de segunda división B.
Bueno, realmente ese no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era salir de segunda B. Hemos pasado un año duro porque los que conocéis el fútbol sabéis lo que es una temporada en un equipo obligado sí o sí a ascender. Todo el día con el gancho puesto, todo el día, cada dos semanas o cada semana cumpliendo un objetivo distinto, y ahora mismo a mí se me hace muy muy difícil obligarle a los jugadores a que queden campeones. A mí lo que ir mañana cuando vamos a entrenar, les voy a dar la enhorabuena a todos, porque y que hay que competir estos dos partidos, que somos profesionales, defendemos una camiseta con mucho peso y que vamos a jugar, y si podemos quedar campeones muchísimo mejor, pero en ningún momento, por ejemplo, me gustaría que un jugador se fuese de vacaciones con un tobillo lastimado o con una cosa así. Entonces, vamos a competir, vamos a hacerlo tanto allí como aquí. Pero nuestro objetivo no era quedar campeón contra la vez, sino ascender al equipo, lo hemos conseguido.
¿Minutos entonces para los menos habituales?
Sí, claro. Por supuesto que mi intención es que jueguen los que menos han jugado durante todo el año. Yo creo que es un premio, un reconocimiento a ellos, porque son tan importantes en nuestra plantilla, han sido tan importantes como los que han jugado casi todos los minutos o han jugado más minutos, y ahora es momento para ellos, para que se les reconozca también el trabajo y para que se les vea también en el escaparate de lo que ha sido el Tenerife, que son parte de este ascenso y de esta plantilla.
Mister, ¿qué resumen harías de este año del Tenerife en segunda B?
Resumen, yo creo que el Tenerife, el que lo haya seguido durante todo el año, más que nada ha sido un equipo con las ideas claras. Yo creo que eso es lo que buscamos desde el principio. Tenerife es un club, el Club Deportivo Tenerife por su historia, es un club hecho de jugadores canarios. El jugador canario tiene una idiosincrasia muy muy particular, es un jugador que juega muy bien a fútbol, que maneja muy bien el balón, pero quizá otras cosas pues no las tiene y hay que inculcárselas. Es un poco lo que hemos intentado. Yo no he querido quitar nada de creatividad al jugador canario, pero sí le he obligado un poco a ceñirse a un guión, a que hay que mantener una base, y eso es lo que hemos hecho. Ha sido un conjunto con las ideas muy claras desde el primer momento, lo que había que hacer para ganar partidos, para seguir día a día. Y luego, pues, ha habido días muy buenos y muy bonitos y otros días más tristes, pero dentro de la norma general que ha llevado el equipo.
Guillermo, te lo pregunto a ti. ¿El futuro del Tenerife pasa por Álvaro Cervera?
Pues sí, porque ha renovado recientemente. La verdad que ha sido uno de los culerones del año, pero además con final feliz porque va a continuar una temporada más. El entendimiento yo creo que es muy claro entre el presidente Miguel Concepción y Álvaro Cervera, que, como te digo, ha aterrizado muy bien en la isla. Confirmo sus palabras de que el equipo siempre ha tenido una idea muy clara de fútbol. Siempre hemos sabido a qué juega este Club Deportivo Tenerife, empezando desde atrás, obviamente, por esa máxima llevada hasta el extremo de no encajar, pero que no significa renunciar ni mucho menos a un fútbol bonito y a un fútbol ofensivo, porque hay que recordar que, por ejemplo, el Tenerife tiene el pichichi del grupo primero, como es el gran canario Aridane Santana. Evidentemente, el futuro, por lo menos en el corto plazo del Tenerife, está ligado al de Álvaro Cervera. Y te digo una cosa, Edu, el grito de moda en las celebraciones ha sido con Cervera a primera. Así que...
Buena rima.
Que se prepare la España futbolística, porque yo creo que junto con el director deportivo Quique Medina, que es un hombre de la casa y además íntimo amigo de Álvaro, forman un equipo espectacular y los resultados te remito, evidentemente.
Álvaro, ya sabes lo que te toca ahora.
Bueno, ahora estamos en segundo. Ahora hay que disfrutar este momento que hemos ascendido. No hacerlo más largo de lo debido y trabajar sabiendo que estamos un plan más arriba. Cuando estamos un plan más arriba, el entrenador tiene que ser mejor, los jugadores tienen que ser mejores y todos tenemos que ser mejores, porque si no, volveremos a donde estábamos y no queremos estar. Eso es lo que hay que hacer. Y si luego tenemos la suerte, los demás se despistan, pues ya veremos. Vamos a ver si nos metemos por ahí.
Álvaro Cervera, el técnico del Tenerife, que la temporada que viene estará en la Liga adelante. Lo dicho antes, enhorabuena, mister.
Muchísimas gracias y perdón.
Un abrazo.
Creo que estamos en un sitio que
ya me ha dicho Guillermo esta mañana. Un abrazo y gracias por atendernos.
A disfrutar.
Un abrazo. Chao. ¿Qué tal fueron las celebraciones, Guillermo, para terminar?
Pues muy bien. La verdad que el equipo fue recibido en olor de multitudes en el aeropuerto Reina Sofía de Tenerife Sur, nada más tomar tierra el mismo domingo por la noche. Ayer tocó en el lugar habitual de celebraciones, en la Plaza España, donde hay un gran lago, una fuente con forma de lago, en la que muchos se bañaron y en la que aprovecharon también para recibir al equipo. Y han sido recibidos también en el Ayuntamiento de la capital de la isla, en Santa Cruz de Tenerife, por su alcalde. Así que bueno, ahora que han sido tres días largos de celebraciones, que terminan con ese almuerzo justamente, que todavía está disfrutando en un punto del norte de la isla toda la plantilla con el cuerpo técnico, y mañana ya toca, después de tres largos días de celebración, pues ponerse, vestirse de corto de nuevo y empezar a preparar ese partido. Por cierto, la verdad es que Álvaro Cervera nos ha dado una primicia, porque desde el momento no sabíamos que iba a salir con los menos habituales, así que es una noticia importante que creo nos ha dejado el míster del Club Deportivo de Tenerife.
Guillermo, ¿a ti te ha tocado también a ti te ha afectado también la celebración o no?
A mí me ha tocado la celebración, perdona que no te vi.
Digo que si a ti también te ha afectado la celebración en cuanto a festejarlo.
Tiene la voz muy bien.
Bueno, no. Tengo la voz un poco tocada todavía del partido del domingo, porque la verdad que ahí estuvimos con Swanger para contárselo a todos los dientes de Cope Tenerife y la voz está todavía un poco tocada, pero bueno, vamos recuperándonos de momento.
Bueno, por lo menos ha subido un peldaño nuestro fútbol, así que el año que viene sí que te mantenemos otra vez, pero en la categoría de plata.
Sí, la verdad que, hombre, como te decía antes, yo creo que había una sensación aquí de estar un poco fuera de lugar, ¿no? Con todo el respeto para todo el mundo, evidentemente, pero bueno, el Tenerife, estadísticamente la segunda división A es la que, bueno, la que más temporada ha aceptado, aunque obviamente ha tenido su etapa también gloriosa en la máxima categoría, la primera división, pero bueno, evidentemente pues por presupuesto, por historia, un poco por, sobre todo por afición también, que es una afición muy particular, muy entregada, la de esta isla, pues evidentemente el mínimo exigible es estar en segunda división A, y la verdad que estos dos años en segunda división B la gente ha sufrido, hay mucha gente que se ha abonado y que ha estado al lado del equipo, pero bueno, un poco con la resignación de decir, vamos a ver en cuánto tiempo podemos salir de este grupo primero de la segunda división. ¿No?
Un abrazo, Guillermo, gracias.
Un abrazo a todos.
Otra ciudad de fiesta es Vitoria, que después de ganar la eliminatoria al Jaén, está en segunda división. Y saludo al central, al defensa del conjunto vitoriano, a Javi Hernández. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, Javi, aparte de darte la enhorabuena, es pedirte disculpas, que sé que llevas esperando un poquito, pero ya sabes que las cosas de la radio
van despacio
en este caso.
Sí.
Así que pedirte disculpas lo primero de todo y ahora sí, ya, felicidades y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Suena bien jugar la temporada que viene en Somos, en Riazor, La Romareda.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Es, la segunda división es una categoría muy bonita y bueno, pues va a haber escenarios preciosos donde cualquier futbolista le encantaría jugar y bueno, pues vamos a ver qué pasa.
Oye, decía el técnico del Tenerife, Javi, que bueno, el objetivo de ser campeón de segunda división B no es el objetivo del Tenerife, ¿para la vez lo es o es otra fiesta para disputar?
Bueno, yo, a ver, el objetivo está claro que era el ascenso, ya lo hemos conseguido y ahora lo que está claro también que el jugador cuando juega para ganar. Nosotros tenemos dos partidos y si hay que jugar esos dos partidos, lógicamente hay que jugar para ganar, ¿no? Si no, que no se jugarían.
¿Estarías listo para esos dos partidos?
No, porque ya aparte del golpe en la cabeza, recibí también un golpe en el cuádriceps y no, ya yo creo que para mí ya terminaba esa temporada.
O sea, desde la grada, ¿no?
Desde la grada lo veré, ¿no? Sí, yo ya desde la grada lo veré, pero como te digo, yo creo que los compañeros, el que juegue va a salir a ganar. Hay compañeros que no deja de ser un escaparate y, como te digo, los jugadores cada vez que salimos a jugar un partido, ya sea amistoso o juegue lo que sea, siempre sale a conseguir la victoria.
Hombre, la afición del Alavés está contenta por ese ascenso, pero la afición del Jaén, vía Twitter, vía redes sociales, nos ha comentado que si hablábamos de ese partido, que os preguntáramos por ese penalti que os dio el ascenso.
Bueno, a mí, si lo pitó el árbitro fue porque es penalti. También tengo que decir que precisamente yo no estaba en el campo, ¿no?, para verlo, pero luego he visto las imágenes y a mí me parece penalti. Luego, otra cosa es que en otros partidos esa misma jugada haya árbitros que no lo piten, pero bueno, si es penalti, es penalti, hay que pitarlo.
Llega la temporada que viene, ¿no?
No, yo de momento acabo contrato y bueno, ahora estas dos semanas que quedan de competición o estos dos partidos de eliminatoria, pues me imagino que se pondrán en contacto conmigo para decirme algo y bueno, está todo a pensar en decir.
Y si no, pues a un equipo de segunda vez que como eres talismán tampoco le va a pasar.
Bueno, eso ya habrá que esperar, ¿no?, a ver lo que se dice todo y bueno, se irá donde uno se pueda y donde mejor sea para mí.
Un abrazo, Javi, y enhorabuena.
Venga, muchísimas gracias.
Seguimos analizando la fase de ascenso a Segunda División.
La Segunda B.es, la web del fútbol de bronce.
Empezamos el sorteo de la segunda ronda de la fase de ascenso a segunda. Hola, Rubén Bartolomé, compañero de la segunda B.es. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Ya conocemos a los ocho equipos que siguen luchando por el ascenso.
Sí, ya conocemos los ocho equipos y los ocho y los cuatro partidos que van a disputarse en las semifinales. Si quieres, empezamos hablando de cómo fueron los partidos, los que se han clasificado.
Sí, hablamos un poco de esas sorpresas. Vale. Yo diría que la del Caudal y la del Lleida para mí son las sorpresas de la jornada.
Sí, para mí especialmente sobre todo la de Caudal, y creo además dejando bastante mal al presidente de Cartagena, que dijo que la eliminatoria estaba pasada. Una pena para la afición y para los que no tienen culpa ninguna, pero bueno, yo creo que el Caudal demostró en los dos partidos saber competir y poder luchar con cualquiera, y en la vuelta, bueno, jugaba con el 0-0 de la ida, consiguió un gol justo antes del descanso de Gonzalo, y luego al Cartagena era muy complicado poderle dar la vuelta, poder meter dos goles. Yo creo que el Caudal es un equipo muy rocoso, muy difícil de ganar, y bueno, ese 0-1 junto al 0-0 de la vuelta, pues para pasar como quizá la gran sorpresa, sobre todo porque si no es el presupuesto más bajo de la categoría, el Caudal está entre los 4 o 5 más bajo, y creo que ha sido una temporada que ni los más optimistas se preveían. Y la otra sorpresa, como cuarto, aunque yo creo que Lleida sí que tiene mucho más nombre y quizá tiene mucha plantilla, lo que hay que darse cuenta que el grupo 2, además de ascender ya de la vez, ha clasificado a los otros tres jugadores, o sea que es un grupo muy muy fuerte. Bueno, pues el Lleida que tuvo que irse hasta el minuto 104, 14 minutos añadido por una lesión del colegiado que tuvo que ser durante 10 minutos atendido, e incluso si no hubiera podido seguir él, su hermano, que también es colegiado y estaba presidiendo el partido, se ofreció para seguir arbitrando, pero bueno, finalmente pudo seguir el colegiado. Bueno, pues 14 minutos añadido, y en último minuto, en el 103, además un exjugador del Leganés, Mario Fuentes, hacía el gol, el 1-1, que le daba el paso al Lleida porque había ganado 2-1 en la ida, y que, bueno, con un Butarque llenísimo dejaba al Leganés fuera.
un Leganés que en el 89 o en el 90 había sido capaz de marcar 1-0, un gran partido de los Alfaro, con dos o tres balones al palo, con un asedio total a la portería de Lleida. Bueno, finalmente, en esos minutos añadidos, pues el Lleida encontró la fortuna. Y además de estos dos, los dos cuartos, bueno, pues tenemos también dos terceros clasificados. Uno era el Real Oviedo, que se enfrentaba a Albacete, y el Carlos Belmonte. Y es un Albacete que fue también superior, pero que no pudo culminar la remontada, no pudo culminar el cero, que había perdido en Oviedo. Y bueno, se adelantó el Albacete, el Oviedo con su primer tiro a puerta, se encontró con el empate, obra de Manu Busto. La alegría del 1-1, que estaba muy cerca, no les duró tampoco mucho, porque en la segunda parte Calle de penalti hacía el 2-1, y a partir de ahí el Albacete que intentó buscar el tercero que los clasificara, pero no fueron capaces. Yo creo que es un Albacete que sí que en este partido de vuelta dio buena imagen, no tanto en el de ida, pero que al final ha caído a merced del Oviedo. El otro tercer clasificado, el Bilbao Athletic, en el duelo de filiales contra el Levante B, que se le puso muy bien el partido de inicio. Había ganado ya allí en Valencia 1-2, empezaba ganándose en el minuto 8, 1-0. El gran goleador del Levante B, que yo creo que año que viene ya de cabeza va a estar con el primer equipo toda la temporada, hacía el 1-1, volvía a adelantarse el Bilbao Athletic, Rullé de penalti, volvía a hacer el 2-2, y además con expulsión de Bustinza se quedaba el filial rojo y blanco con uno menos, y quedaban por delante 20 y pico minutos en los que un gol de Levante B le daba el pase. No pudieron el Athletic B en Samamés, en el que puede ser el último partido de Samamés, a la espera de que el Athletic decida si de jugar la siguiente ronda de Samamés o no, y un Bilbao Athletic que pasa y que va a querer seguir dando sorpresas. Y luego tenemos dos segundos. Uno es la Sociedad Deportiva Eibar, en un partido muy difícil ante Alcoyano, en el que también en los minutos finales consiguió el Alcoyano el 0-1 y empató el Eibar, con un gol prácticamente también en el 90. Yo creo que ya cuando que se iba a ir la eliminatoria al Alcoy, bueno, pues el Eibar que se hizo fuerte otra vez en Ipurúa y que este año sí que quiere ascender. Yo creo que después de muchos años intentándolo, este año con Garitano han dado un paso más, se juegan más todavía y tiene la fuerza de Ipurúa, y son un claro favorito. Y luego es el partido que tuvo cosas que no nos gusta ver a nadie, es el del Huracán Valencia-Lucena, en el que pasaron los valencianos 3-0, yo que en lo que es lo deportivo muy superior al Huracán Valencia, pero con graves problemas, con graves altercados antes de que empezara el partido. Lucena, que no solo pudo al estadio un cuarto de hora antes, con problemas, bueno, ha habido vídeos que ha enseñado Lucena de lo que ha pasado, el autobús apedreado, y sobre todo lo más importante, todo recogido en el acta del árbitro. No solo es que hayan pasado fuera, sino que el árbitro ha señalado todo lo que ocurrió en ese partido y el Lucena va a recurrir a la justicia ordinaria.
Ese partido dejó 5 expulsados. Además, hay que hablar de la permanencia. La final ya la conocemos, será Constancia-Zamora.
Sí, bueno, por un lado Constancia, que ya en la ida con el 5-1 ante Zaragoza B lo tenía todo hecho, y además para rematar esta semana 4 jugadores de Zaragoza B fueron apartados por salir de fiesta antes de un partido, a más jugadores importantes, y bueno, el partido de vuelta un poco un solteros contra casados, para que nos entendamos, siempre jugándose la honrilla, pero bueno, yo sin hacerse daño a ninguno de los equipos, acabo ganando el Constancia 0-1 con un gol y llegan descansados hasta nueva ronda. Y el pase del Zamora fue completamente distinto. Tenían un resultado muy muy positivo, pero el villanovense sí que lo dio todo para intentar remontar en casa. Incluso, según cuentan ahí también, con algo fuera de lo deportivo, igual que ha pasado un poco en Valencia, algunos detalles por parte de la expedición del villanovense. Consiguió empatar 3-0 en lo que es meramente deportivo, consiguió llevar el partido a la prórroga, y hay un gol en propia puerta de Kike Alcázar con mala suerte, que le mete un gol sin querer al portero. Y luego un gol de Granada, le da el 3-2 al Zamora y el pase a la siguiente ronda, y entre ellos dos se jugarán en la salvación. Y además, bueno, es muy previsible que el otro se salve también en lo deportivo, por esa más famosa normativa 114 de la federación, por la cual si un equipo por impago desciende, el primero que en salvarse sería este. Pero bueno, el Zamora con sus pagos también puede ser uno de los que cayeran. Y esta noche, a las 12 de la noche, la directiva Zamora, la Junta Gestora de Zamora, ha dicho que si no llega dinero del ayuntamiento, se nos permiten. Así que, además de los problemas deportivos, muchos problemas institucionales en Zamora.
La segunda B.es. Un abrazo, Rubén, y a todos los compañeros que hacen posible vuestra página web.
Nos escuchamos. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Vamos terminando. 9 equipos ya han subido de categoría a la segunda división B. Hola, José Luis Barriales, León, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, amigos. León. Me volvéis a cambiar la música, León, y me, sí, ponéis León. Siempre... ponéis siempre músicas un poco ñoñas.
Mira, la próxima vez lo que tienes que hacer es venir tú aquí y hacer la labor de producción. O sea, encima el pobre Manuel Ramiro, que es el que ha elegido la música hoy, y le das un palito. Venga, anda. Venga,
No. Es que la primera vez Edu me pone música de una chica, ahora también. Entonces por eso me parece un poco ñoñas.
Está ni igual, no te podrás quejar.
Venga, grano, anda, abajo.
Hala, adelante.
Venga, hombre, ya vamos. Oye, tiene 9 equipos, como bien decía Edu: Racing de Ferrol, Sariñena, Puerta Bonita, La Hoya, Lorca, Las Palmas Atlético, Toledo, Burgos, el Silicitano, el filial del Elche, y Algeciras. Algún histórico entre ellos en esta primera eliminatoria, que se caían equipos ya llamativos, como el Europa del amigo Badía, lo eliminaba la Arandina, el Castellón, el Estadio Castellón era eliminado por el Córdoba B, el Atlético Malagueño, el filial del Málaga, por el Universidad Oviedo, la Segoviana por el Granadilla, o el Cornellá por el Depor B. Y ya quedan 18 eliminatorias, que de esas 18 eliminatorias todavía falta esta eliminatoria, falta la siguiente, y subirán solo 9 equipos. Esas eliminatorias las componen 9 campeones de grupo, 12 segundos, 9 terceros y 6 cuartos. Por ejemplo, solo hay 4 filiales. Y uno de los partidos más llamativos que va a haber ya este fin de semana es un duelo de filiales, como el Granada B y el Córdoba B. A mi cultural, por ejemplo, que le ha tocado el Atlético Mancha Real. También hay partidos interesantes como el Cayón de Cantabria contra el Arenas Club de Guecho, el Alcira contra el Badajoz, el Compostela contra el San Juan, el Depor B contra ese Tuya que acabó la temporada barriendo todo en Asturias, la Arandina contra la Peña Deportiva. Pero bueno, 18 eliminatorias que yo creo que todavía faltan. Esta eliminatoria, este fin de semana y el siguiente, y después la última eliminatoria que decidirá los otros 9 equipos que ascienden y que acompañan a los que han ya ascendido este fin de semana.
Te esperamos la semana que viene aquí en Madrid.
No, eso es una pregunta.
Amigo, te esperamos.
La próxima semana, amigos, estaré ahí, porque además otro programa la semana pasada muy completo, y esta me parece, a mí, que también va a quedar muy bien el programa.
Un abrazo, José Luis, gracias.
Un abrazo a vosotros, grandes.
Adiós.
Que pase Pedro Martín.
En Esto es Fútbol, el minuto de gloria de Pedro Martín.
Como cada martes cierra el programa Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, chicos.
¿Todo bien?
Sí.
¿Ese sí qué significa?
No, convencido.
Sí, no, estoy bien, sí.
¿Qué pasa, que termina la liga y ya te pones triste?
Tengo el mono. No, estoy bien, normal, sí, un poco más relajado, pero en tensión todavía.
Bueno, te queda la Copa Confederaciones.
Sí, la última jornada de segunda, y almacenar toda la información de la temporada, que es muy duro.
Es verdad.
O sea que, bueno, pues ahí quedan cositas, pero ya más relajado, porque ya no es el día a día de la tensión de, sobre todo, la primera división, pero bueno.
Bueno, hablamos un poco de tu minuto de gloria. ¿Qué nos traes hoy?
Pues iba a hablar del Murcia, del Real Murcia, porque, bueno, es posible que luego en los despachos pues haya alguna sorpresa todavía durante el verano, que se espera un verano calentito en la Liga de Fútbol Profesional, en la Federación, con el tema de los impagos y cosas raras que ha habido durante la temporada. Pero bueno, en principio, el Murcia, después de los resultados del último día, pues el año que viene jugará en Segunda B. Y me llama mucho la atención un dato, que es que será la 36ª vez o 36 veces que el Murcia cambie de categoría en la historia liguera. El Real Murcia empezó jugando en Segunda B en el año 29, es decir, que ha participado en todas las ediciones de la liga en una categoría u otra. Ha participado en todas. La temporada que viene será la Liga 83. Bueno, pues en estas 83 ligas habrá cambiado de categoría en 36 ocasiones. Pero es que en los últimos 40 años han sido 24. O sea que la cosa va a peor, porque bueno, en los inicios ligueros el Murcia llegó a tener rachas bastantes temporadas seguidas en segunda división, sobre todo porque en primera nunca ha pasado de 3, pero bueno, en segunda sí ha tenido rachas de 6 o 7 años seguidos en segunda. Pero en los últimos 40 años, si baja a Segunda B la temporada que viene, ya será, en 40 años, 24 cambios de categorías, que claro, evidentemente, para un club es un desastre, porque cada cambio de categoría significa un montón de cambios de jugadores, cambio de estrategia, cambio de objetivos, y eso para un club es un desastre económicamente porque no sabes lo que hacer cada año. Así es que, bueno, pues eso, pues ese es el lastre que le pesa a Murcia durante un montón de años, una ciudad que ronda los 400.000 habitantes y que ha estado muy poquitas temporadas para el tamaño de la ciudad en primera división, y seguramente mucha culpa de eso lo tenga la cantidad de veces que ha cambiado de categoría.
¿Quién logrará el ascenso, con un sí o con un no, Almería o Villarreal directamente?
Venga, voy a decir Almería, venga.
Almería, pues felicidades a la ciudad de Villarreal.
Efectivamente, porque me equivoco.
Por eso.
Siempre.
Un abrazo, Pedro, te escuchamos el fin de semana en Tiempo de Juego. Un abrazo.
Venga, un abrazo a todos.
Richie, Manuel, ¿algo más?
Nada más, un programa más resuelto que saldrá a la luz en breve.
5 horas. Y a mí me gustaría hablar de los oyentes, que toda la semana tenemos ahí mensajitos en las redes sociales, en Facebook,
tanto los
Twitter.
Los buenos como los malos, ¿eh?
Los buenos, los malos. Yo me quedo con los buenos.
Yo me quedo con los malos.
Pero los buenos, todo el mundo lo dice. A ver si habláis de la Almería, del Villarreal, del Racing. Haríamos un especial de los 22 equipos que componen a la Liga adelante. Nosotros lo sentimos y seleccionamos pues lo que nos parece más interesante, que lo otro no quiere decir que no sea interesante, pero es difícil.
Y que aquí no somos pelotas, ¿eh?
No, evidentemente, que siempre dicen, vuestros amigos...
Vuestros amigos, efectivamente, esa es la frase, bueno, vuestros amigos.
No podemos hacer nada, mucha gente nos lo dice, a ver si hablas de la Ponferradina más a menudo, del Murcia, del Almería...
Hay que también tener en cuenta que, justo a la hora que se graba el programa, vamos a dejarlo claro, hay equipos que entrenan. Es complicado también.
Pero eso es bueno, que la gente lo escuche, y eso es importante para que la Liga adelante.
Y que gracias a ellos aprendemos, Edu.
La segunda y la tercera de fútbol femenino sea importante en el fútbol español. Gracias a vosotros, Richie, Manuel, Javi, Víctor. Regresamos el martes que viene con toda la información del fútbol modesto, del otro fútbol aquí en cope.es. Un abrazo a todos, gracias. Hasta el martes que viene. Abrazos y besos. Chao, chao.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/estoesfutbol.
Hola, soy Vero Boquete.
Hola, soy Adriana Martín.
Y el fútbol femenino
también se escucha en Esto es Fútbol.